Si es radio,
es
96.9.
Es W.
En Soriana, aceite Nutrioli 850 mililitros, lo bajamos a $29.90 con 150 puntos. 4 pack de leche Alpura deslactosada UHT, $74.90 con 150 puntos. Y 6 pack de cerveza Michelob o Amstel, $50 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplican restricciones, evite el exceso.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
La rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos.
Sí, particularmente en Indios Verdes, que es el límite, vamos a ver una vez que la Fiscalía dé conocimiento de la investigación, pero en general estamos trabajando. Ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la ciudad.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 23 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
23 de enero del 2023, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, a las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, por escribirnos y por levantarse también con esta alarma de radio como en los viejos tiempos. ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos qué plan para el día de hoy, cómo pinta la semana. Escríbanos a través de Twitter, estamos muy al pendiente en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor. Lo mejor es que nos pueden también llamar en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Gracias, en verdad, a todos por acá. Adrián Campos nos dice, estaban anunciando Muse y luego sonaba Def Leppard. Y dice, yo pensé que le entrarían a Def Leppard, que también viene a México el 18 de febrero. Sí, por eso tuvimos ahí un pequeño enredo loop musical. Exacto. Pero sí, de eso se trata precisamente. También vamos a poner algo de Def Leppard a lo largo de este día, que viene el 18 de febrero. Pero bueno, pues hoy estará Muse nuevamente, y bueno, pues también estamos en esa línea musical. Y por acá Jorge Ramos también dice, ojalá puedan comentar lo que pasó en Cancún con la actitud violenta de los taxistas que no dejaban a los turistas utilizar Uber y los videos que se viralizaron al respecto. Sí, complicado, ¿no? No sé si viste, sí, también por ahí un video, sobre todo Reforma, de unos rusos, creo que unos turistas rusos, pues que literal los bajaron del Uber. La señora estaba cargando a su hijo, pues todos muy asustados, la verdad, muy agresivos los taxistas allá en Cancún, en la Riviera Maya, en contra de no solamente los que manejan a través de plataformas Uber, Didi, no sé qué, sino los que los usan, ¿no? O sea, de verdad, bajando a la gente que estaba en los coches, en los Uber, y obligándolos a subir a los taxis. La verdad es que yo creo que es un tema complicado,
sí,
Javier, ¿no?
Sí, así es.
Así que bueno, estaremos yendo en estos días también por allá. Digo, estaremos yendo radiofónicamente. No, desgraciadamente no tenemos planeado un viaje, pero estaremos yendo radiofónicamente allá a Quintana Roo para ver qué está pasando en esta confrontación de los taxistas con quienes usan plataforma. Gracias, gracias, Jorge Ramos.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, pues este lunes en Así las Cosas tenemos varios temas, Javier, sin lugar a dudas, los ojos están puestos en lo que está pasando allá en Estados Unidos, lo que está pasando en Brooklyn, en Nueva York, porque bueno, pues comienzan, ¿no? Ahora sí que los alegatos, dicen por ahí, la parte sustantiva en el juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera, como sabemos, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. La semana pasada nos estuvimos enlazando allá con varios reporteros que están acreditados en Brooklyn y nos contaban pues varias cosas, ¿no? Desde cómo se conformó el jurado, cómo se seleccionó al jurado, un poco lo que decían algunos jurados que decían, no, yo mejor prefiero
yo
no.
Mejor no. Yo me hago un lado, prefiero, sí.
No, me hago un lado. Finalmente se logró el jurado y me quedo también con las palabras del periodista del País, Elías Camagi, que decía, pues ya cuando ves a un García Luna, pues solo, dice, avejentado, mucho más frágil, como que te das cuenta que ese hombre tan poderoso, pues está ahora sentado ahí en el banquillo de los acusados en Brooklyn. Así que estaremos atentos. Recuerden que este es un juicio que va a durar mucho tiempo, por lo menos se calculan unas 8 semanas. ¿Verdad? Pero será interesante, reitero, uno, Javier, ¿cuáles son los alegatos con los que arranca la defensa y la parte acusadora, por un lado? Y también, bueno, ¿quiénes serán finalmente los testigos que estén desfilando por ahí en este juicio a García Luna?
Así es, lo que decía justamente Elías Camagi en su tuit, decía, cuarto día del juicio a Genaro García Luna en Nueva York, día importante, empiezan los alegatos iniciales, es el primer contacto de las partes con el jurado, y bueno, por ahí ponía más de 20 periodistas en la corte de Brooklyn, pues claro, había uno de los juicios de más alto perfil en la historia de este país, ahora en Brooklyn, con la figura de Genaro García Luna, pues bueno, nos quedan todavía varias semanas de seguimiento, así que bueno, ese como uno de los temas importantes, la verdad, bueno, pues y también le damos seguimiento, Gaby, al caso de la violencia en nuestro país, ahora queda en Veracruz. Por supuesto, se enteraron a través de redes sociales de lo ocurrido ayer en un ataque a balazos. Dos menores de edad, una mujer y tres hombres, fueron asesinados en una camioneta, en un taxi, en las inmediaciones de la zona aeronaval. Esto en el puerto, justamente al lado del aeropuerto Heriberto Jara. Sigue la violencia en Veracruz y, bueno, pues de verdad las imágenes espeluznantes de la tragedia, de lo que sucede en este país, como parte también, insistimos, del seguimiento a la violencia, Gaby.
Sí, sin lugar a dudas, la verdad es que una historia terrible lo que está pasando nuevamente, como tú dices, allá en Veracruz. Y bueno, pues también violencia en contra de las mujeres, Javier, hemos ya comentado algunos casos en donde por suerte se encuentra a la víctima con vida, otros no, y también al rato estaremos yéndonos nuevamente a Oaxaca con este caso de María Elena Ríos, esta mujer oaxaqueña quien fue atacada con ácido en 2019, y pues el viernes estuvimos hablando aquí con su abogada, estaban muy desesperadas en este juicio, muy desesperadas de qué era lo que iba a suceder, y bueno, pues este sábado se denunció desde las cuentas, sobre todo en redes sociales, de la propia María Elena Ríos y de su abogada, pues que el juez le había dictado prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, por lo menos visto hasta ahora como autor intelectual de esta agresión en contra de María Elena Ríos. Y bueno, pues lo que significa que una persona como Juan Antonio Vera Carrizal, que es un hombre muy poderoso en Oaxaca, que tiene cualquier cantidad de redes, de tentáculos en el poder político, en el poder económico allá en ese estado, pues que pueda estar en prisión domiciliaria, el terror que siente por supuesto María Elena Ríos y también su propia abogada. Por ahí había algunos tuits y algunos pronunciamientos del propio gobernador de Oaxaca y por ahí se sumó también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que bueno, ya sabes que
a todos se sube, treparse
también a las historias, pero que decían que bueno, que la prisión domiciliaria era lo menos adecuado para este momento. Hoy, insisto, Javier, también nos vamos a detener en este asunto.
Qué historia de verdad. Bueno, pues se suman, como lo dices, estas noticias para el día de hoy. Por supuesto, también le daremos seguimiento a el caso de lo ocurrido en materia internacional, en lo que ocurrió en California. El hombre de 72 años sospechoso de matar a 10 personas, diría otras 10, en un tiroteo en un estudio de baile en Monterey Park, en California. Este sábado habré frecuentado previamente el establecimiento. Esta nota que también ya le dio la vuelta al mundo. El sospechoso identificado como Hukan Tran fue declarado muerto después de recibir una herida de bala autoinfligida. Y bueno, pues es por supuesto este tiroteo que también le dio la vuelta al mundo, Gaby, a las 10:22 de la noche en esta comunidad asiático-estadounidense. Estaba celebrando el fin de semana el Año Nuevo Chino.
con la llegada del año del conejo, y bueno, pues opacada, cosa, ¿no? Por supuesto, sí, esta celebración con este hecho que estábamos viendo. CNN justamente pues ha estado prácticamente pendiente de otro tiroteo más en Estados Unidos.
¡Ay, cuánta cosa esta mañana para arrancar! También en temas, ahora sí que internacionales, lo que sigue sucediendo allá en Ucrania. Hoy será tema de Mauricio Meshulam, pero la presión, Javier, ya lo comentábamos tú y yo, el cierre de la semana pasada, la presión que hay sobre algunos países, de manera muy específica sobre Alemania, si va o no a aportar estos famosos tanques, que son unos tanques muy especiales, muy de avanzada, a Ucrania, para que Ucrania los pueda usar. Y la verdad es que la presión sobre Alemania es brutal. Hoy lo vamos a platicar también con Mauricio Meshulam, lo que ha significado, digamos, este jaloneo sobre las armas, ¿no? Que ya decíamos cómo lo traen algunos medios, sobre todo estadounidenses, que han estado explicando lo que significan las armas que está entregando Estados Unidos mismo a Ucrania, pero reiteramos la presión en el caso europeo, sobre todo sobre Alemania. Así que intensa, sin lugar a dudas, la semanita.
Sí, la semana pasada platicábamos de este episodio de Daily, ¿sí? Sobre el análisis de las armas que va a ceder o que está pidiendo Ucrania, tanto Estados Unidos como Europa. Y bueno, pues se va a hacer el análisis que vamos a tener por ahí de las 9:30 de la mañana con el doctor Mauricio Meshulam. En un mes se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Ya pasaron 11 meses.
Un año. Es impresionante eso que nos estás diciendo. Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo.
Así las Cosas.
7:11 a.m. Bueno, en este programa, Gaby, le hemos dado seguimiento al caso de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué va a pasar con ella después de que la propia universidad determinara y documentara que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel en 1987 fue plagiada de una anterior presentada también en 1986? Hemos visto este culebrón de lo dicho por la FES Aragón, lo contestado desde la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación sobre qué hacer, si le van a quitar el título, si le tienen que quitar la cédula profesional después de esto. Bueno, pues todos esperábamos muy expectantes el anuncio a la 1:30 de la tarde el viernes del rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre este tema, y se hizo una convocatoria que llama la atención la forma y el fondo, la manera en la que el rector se presentó, el mensaje que leyó y sobre todo la gente que lo acompañaba, digamos como una, por lo menos la muestra de una universidad unida y en conjunto con este caso, y diciendo que no se iban a sentir presionados por nada y por nadie, que iba a haber un respeto por el debido proceso y que esto podía tomar más semanas, pero que no era un caso cerrado desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Para analizar justamente lo ocurrido el viernes pasado, este mensaje, está con nosotros el doctor César Astudillo, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto poder saludarte a ti y a Gabriela y charlar con el auditorio.
Igualmente.
Gracias,
doctor.
Gracias por acompañarnos. Escuchábamos la voz justamente antes en la cortinilla de este tema del rector Enrique Graue. Pues si quiere, doctor, explíquenos un poco lo que sucedió el viernes. ¿Cuál fue el mensaje del rector Enrique Graue este viernes y qué le pareció?
Mira, tienes razón con lo que acabas de señalar de la forma en la que, en primer lugar, el rector sale a hablar con la comunidad universitaria y con el público en general. No es común, no es común que el rector haga eso. Se han utilizado algunas veces boletines de prensa, pero en este momento, por la naturaleza del caso y por lo que ha generado hacia adentro de la universidad y también hacia afuera, se estimó pertinente que saliera a dar un mensaje. ¿Cuáles son las características de ese mensaje? Me parece, déjame puntualizar. Lo primero es que el rector nos dice, la universidad no ha cerrado el caso. Porque esto es importante. La universidad es una institución muy grande que tiene presencia en cada uno de los 32 estados de la República. y eso deriva en que existan decisiones que se toman descentralizadamente, digamos, en la facultad, como en Aragón, como ya sucedió, pero también en la ENES Morelia y así en Juriquilla y así sucesivamente. A partir de normatividad que sigue las bases de una legislación general de la propia universidad. De esta manera, para tener una visión ordenada e integral, primero se esperó a que la FES Aragón, que es donde sucedió este caso de plagio, realizara su indagatoria y presentara sus conclusiones a través de un dictamen de su Comité de Integridad Académica. Pero dado que es un asunto, ha sido un asunto mediático como pocos, no es el primero y probablemente no será el último, pero sobre todo por las repercusiones que ya estaba teniendo hacia adentro y hacia afuera, como ya lo dije, esto condujo a que a nivel rectoral se decidiera, uno, consultar al abogado general para que diera su opinión sobre las posibilidades existentes. Ya sabemos, esta opinión también circuló, el abogado general dijo, bueno, es verdad que nuestra normatividad nos dice los pasos para que alguien pueda acceder al título a través de, esto está regulado, déjenme compartirles, en el Estatuto General de la UNAM, en el Reglamento General de Inscripciones, sobre todo en el Reglamento General de Exámenes, ahí nos dice, bueno, para que alguien pueda tener un examen de titulación debe cumplir con esto, sí, el también el Reglamento de Estudios de Posgrado, pero lo cierto es que no nos decía, bueno, los pasos, y no nos dice actualmente los pasos para que se pueda, ni siquiera tenemos claridad de cuál es la, digamos, la condición, se pueda dejar sin efecto un título, hay quienes hablan de retirar el título, hay quienes hablan de invalidar el título, hay quienes hablan de nulificar o anular ese título. Bueno, todas estas características que llevarían a que la universidad diga, yo entregué este título y ahora lo voy a retirar con las consecuencias posteriores que esto puede derivar para el tema de la cédula, pues realmente el abogado general nos dijo, no existe ese procedimiento. En consecuencia, con ello, escuchamos al viernes decir al rector, me parece que ahí está la esencia del mensaje, que este es un caso que sigue abierto y que tendrá una conclusión próxima. Se buscan opciones, como lo dijo el señor rector, bajo el faro de la legalidad. Hay que recordar con el público que la legalidad impone que las autoridades universitarias, como cualquier poder público de este país, realicen, hagan solamente aquello para lo que se encuentran expresamente autorizados. En ese sentido, para que se pueda llegar a conocer la verdad en un asunto como este, eventualmente imponer sanciones y tomar medidas orientadas a que no se vuelva a repetir, bueno, pues hay que ver cuáles son esas posibilidades, ¿no? El señor rector también nos compartió cuáles son las medidas que ya se tomaron, pero sobre todo comprometió que a la brevedad se darán resultados, sin que esto, como también nos lo dijo y es muy importante, conduzca a hacer juicios sumarios derivados de estas presiones, sobre todo políticas, que estamos teniendo, porque también es muy importante señalar que lo que no se puede es tratar de atajar una ilegalidad a través de otra, ni afrontar un acto de deshonestidad académica mediante un acto de discrecionalidad absoluta dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque también déjenme compartirles, cada vez más todas las actuaciones de las universidades públicas están sometidas, que son decisiones de carácter laboral, decisiones académicas, decisiones administrativas, decisiones de carácter gubernativo, sancionador o normativas, cada vez más son impugnadas, claro. No solo de la UNAM, sino a nivel de todas las universidades. ¿Y qué están haciendo los jueces de distrito, están dando cada vez más amparos en donde verifican si las mismas se apegan a derecho? De tal suerte que ahí está la esencia también de lo que dijo el abogado general. O sea, no podemos arriesgarnos a emitir una sanción para dejar contento a todo el mundo, pero que sea rápidamente revisable por un juez de distrito y sea rápidamente también, potencialalmente anulable, porque hoy no existen esas normas que nos permitan decir, bueno, si quieres retirar un título, debes hacer esto,
claro.
Y debe ser también estos órganos. Entonces, sí. Me parece que la universidad actúa con cautela, pero con responsabilidad. No se desentiende, sino que el rector dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo a nuestro tiempo, tampoco es que esto se vaya a llevar muchos meses, ni mucho menos, esto tiene que estar pronto por lo que sigue generando hoy en día a nivel de la opinión pública.
Sí, y en esto, doctor, buenos días, te saluda Gabriel. En esto yo creo que es importante el contexto, digamos, que pones, porque sí, el viernes, digamos, después del mensaje del rector, yo leía muchas voces, voces inteligentes, voces que me parecen sensatas también, pero como muy decepcionadas, ¿no? Como decían, es que este fue un mensaje timorato, fue un mensaje débil, fue un mensaje que no corresponde, digamos, a la gravedad del momento. Creo que había como, hay muchas ansias de que esto que es evidente, donde ya se ha hablado de un plagio, donde se lo ha dicho ahora sí que desde la FES Aragón y demás, había como este impulso, pues prácticamente de que se anunciara que había una sanción directa, en este caso a la ministra Esquivel. Y entonces, pues sí, los tiempos de la legalidad de pronto no son los mismos que los tiempos de la indignación, y eso creo que necesitamos insistir en ello para entender todo lo que nos estás diciendo, doctor.
Totalmente, totalmente, porque yo creo que, y esto que dices, Gabriela, es súper importante. Muy fácil hubiera sido para la universidad, para el rector, salir y tratar de apagar toda esta discusión pública con un acto fulminante. Pero eso también, esa rapidez con la que se pudiera haber actuado ya en esta instancia, no debo decir que esto ya lleva unas semanas, pero esta velocidad hubiera sido también proporcional a la velocidad en que se hubiera podido pedir un amparo y lo hubieran otorgado. Ahí la universidad hubiera quedado todavía más mal porque hubiera sido exhibida de que no realizó las cosas con la debida diligencia, la debida cautela, y eso es, me parece, lo que se está salvaguardando. Por eso el señor rector también dijo, a ver, voy a buscar la opinión especializada. Ahí básicamente también quiero recordar que el rector comprometió dos cosas. Uno, que va a convocar al Comité Universitario de Ética. Es una instancia que ya existe al interior de la universidad. Es una instancia de carácter permanente que deriva también de una comisión, la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise toda la documentación desde la que tuvo frente a sí la FES Aragón, la opinión que emitió la Abogacía General. Déjame decirte que el abogado general y realizó ahora mismo una revisión, pero no quiere decir que no hayan antecedentes. Han circulado ya algunos antecedentes, sí. También se los digo en mi calidad de soy exabogado general de la propia universidad, y los abogados generales básicamente han venido interpretando la legislación, viendo cuáles pueden ser las consecuencias del plagio. Sobre esto hay interpretaciones que ya se han emitido en otro momento, en otro contexto, y toda esta información es la que va a tener frente a sí el comité universitario para, y potencialmente se dejó abierta la puerta de que haya una nueva comparecencia de las personas involucradas ya ante el comité, sí, claro. Para esto garantizar el derecho de audiencia, que hoy es muy importante, pero también el señor rector dijo, bueno, una vez hecho esto, voy a convocar a la Comisión de Honor ya del Consejo Universitario, que es la máxima instancia representativa de la universidad, para ver qué opciones tenemos y ahí sí tomar ya una decisión. Entonces, sí. Me parece que se está avanzando a través de los pasos que se deben dar para que cuando la universidad tome una decisión definitiva, lo haga con todos los elementos y con la solidez que debe tener o que debe acompañar a una de estas decisiones.
Sí, estamos hablando con César Astudillo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿y crees, y creo que es la pregunta que también se repite, más allá del caso de Yasmín Esquivel, que si es un antes y un después, debería de cambiar algo en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre los procesos de titulación, sobre la revisión de las tesis, algo que tendría que hacerse de mejor manera?
Sí, totalmente. Es un antes y un después en esto y en muchos casos, en muchos otros ámbitos. Déjenme decirles, la Universidad Nacional, como muchas universidades, es verdad, basan su vida interna a partir de la autonomía que tenemos, a partir de normas internas que nos vamos dando, pero que también, como la legislación que emite el Congreso de este país, se va quedando desfasada, tiene omisiones, no pone los acentos a veces donde debería, no se hace cargo de muchas cosas, y es necesario irla actualizando periódicamente. Me parece que en eso la universidad ya empezó a dar sus pasos. También el señor rector dijo que la Comisión de Legislación, que es otra comisión de la del Consejo Universitario, ya está poniéndose o ya se puso a analizar nuestra legislación para proponer reformas. Repito, hay que ver si el reglamento, esto debería estar básicamente en el Reglamento General de Exámenes, porque ahí está el punto, decir, bueno, para que alguien pueda someterse a un jurado con una tesis, sea de licenciatura, de posgrado, etcétera, tiene que cumplir estos requisitos. Y ahí habría un capítulo de que si se advierte un plagio, cuáles son las sanciones para prevenirlo antes de que pase el examen, e incluso si ya se otorgó el título, como es en este caso, poder retirarlo, poder sí, anularlo, porque pues fue producto de un acto de deshonestidad. Lo es, y déjenme ponerle otro ejemplo, la UNAM ahorita está cambiando muchísimo en cuestión de género. Ahí sí se nota, todos sus órganos están siendo integrados por cuestión, por la perspectiva de género, por las designaciones que se están produciendo, de tal suerte que la universidad va cambiando, pero muchas veces cuando nos encontramos este tipo de problemas es cuando debemos de ver que hay que acelerar el paso para ir mucho más velozmente.
Sí, cierto. Sí, porque insistimos, o sea, ahorita la cantidad de comentarios que tenemos por acá y de llamadas que dicen, pues sí, pero, ¿no? En fin, como decíamos hace rato, la muy entendible indignación que además compartimos, pues de pronto se desespera frente a los tiempos, digamos, de la legislación y de los cambios institucionales que, como tú dices, pues tendrían que ir más rápido. En fin, seguiremos conversando contigo, pero creo que fue un muy buen análisis. De verdad, doctor, muchísimas gracias por estos minutos.
Se los agradezco, Gabriela, Javier, a sus órdenes.
Muchísimas abrazo, gracias. Grande. Ahora sí que así las cosas en la UNAM. Nos escribe por acá Edgar IBT y dice, solo hablan sobre su agenda. 2 minutos para una chica secuestrada en Indios Verdes y minutos para una tesis robada donde ni la UNAM ni nadie quiere tomar decisiones. No, mi estimado Edgar, creo que, digo, los temas son complejos y la verdad es que las agendas informativas son muy complejos. Hoy desde temprano dábamos cuenta, Javier, de el caso de María Ángela, que fue localizada con vida esta joven desaparecida en el metro Indios Verdes. La Fiscalía de la Ciudad de México informó el sábado que fue encontrada con vida esta joven María Ángela Holguín Bustamante, quien fue vista por última vez en el paradero del metro Indios Verdes. Nos lo contaba incluso Víctor Sandoval hoy temprano. Sí, sí, dice, sí, la Fiscalía Capitalina detalló que la joven, que había desaparecido el pasado 19 de enero, fue trasladada a las instalaciones ahí de la Fiscalía Sana y Salva, pero bueno, pues la verdad es que la encontraron también en condiciones que ameritan una investigación, porque estaba semidesnuda, no recordaba lo que le había pasado tras ser valorada precisamente por el personal médico. Y bueno, pues recordemos eso, ¿sí? La chica estaba esperando a su mamá, la madre había entrado al baño, la estaba esperando afuera y cuando salió la madre, pues ya no encontró a la joven y que fue buscada. Y bueno, en este caso, la verdad es que qué bueno que la encontraron con vida, pero por supuesto merita una investigación. Y bueno, desgraciadamente, Javier, aquí hablamos todo el tiempo de la violencia contra las mujeres.
Bueno,
todo el tiempo.
Es así que a las 9 de la mañana vamos a hablar del caso de la saxofonista Marilena Ríos, de lo que ocurrió este fin de semana en Oaxaca, de cómo su agresor, uno de los jueces, le dictó prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. Vamos a hablar con la abogada, y hablamos con la abogada el viernes pasado. Y también, vaya, le hemos dado seguimiento a casos de violencia contra la mujer. Pues desafortunadamente a nosotros no nos gustaría hablar de eso, que no existieran estos casos de violencia extrema contra la mujer, pero están, y claro que es parte de nuestra agenda. Bueno, pues ahí parte de la percepción, pero no, vaya, es un tema central en
este
programa.
Es un tema central, y la verdad es que el tema de la tesis tiene mucho que ver también con todo lo que hablamos, porque estamos hablando de legalidad, estamos hablando de procesos. Por aquí dice alguien, es que quien debería renunciar sería la ministra. Bueno, pues esa es la cancha de la ministra, ¿no? Y ahora sí que su propia conciencia, pero bueno, pues así los temas esta mañana. Está arrancando la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Veo que está por ahí la gobernadora de Campeche, ¿verdad? Está sentada en primera fila,
Laida Sansores.
Ah, mira, la invitada. La invitada, veo por ahí al de la Profeco, como todos los lunes.
Sí, casa llena.
Está.
Casa llena, 10 invitados.
Temas para de seguridad, y ya los del otro lado, los del otro extremo, ya no los alcancé a identificar. Pero bueno, ya veremos qué es lo que traen esta mañanita. Nos quedamos con Ivette Parga y algo de lo que tienen que saber. Vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Un juez federal resolvió dictar el sobreseimiento del proceso penal a favor de 5 de los 31 científicos investigados por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción. Se trata de Julia Tagüeña, José Franco, Gabriela Dutrenit, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín, quienes después de 16 meses de proceso fueron notificados de esta decisión. El Ministerio Público ya no podrá investigarlos y acusarlos por los mismos hechos y el Poder Judicial ya no podrá llevar un proceso penal en su contra. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa para castigar el plagio académico y hacer valer el derecho de audiencia del acusado de plagio. Esto bajo el argumento de que en el caso de la ministra Yasmín Esquivel no ha sucedido y ha sido víctima de un linchamiento mediático. Y es que el diputado Manuel Alejandro Robles propone que el título y la cédula profesional de plagiarios académicos no puedan ser anulados después de 5 años. Además, establece que serán facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional quienes podrán llevar a cabo la anulación del registro y revocación de la cédula. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó los ataques a futbolistas luego de que le enviaran saludos en redes sociales. De seguro fue de personas que quieren ayudarme, pero como ya lo mencioné, no es momento, afirmó el funcionario, luego de que Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna publicaron mensajes con saludos a través de TikTok. Ante señalamientos de actos proselitistas, los jugadores coincidieron en que un amigo les pidió que mandaran los saludos, rechazaron cualquier relación con una campaña electoral. Y en temas internacionales, Polonia informó formalmente que pedirá permiso a Alemania para enviar tanques Leopard a Ucrania, según dio a conocer el primer ministro polaco, para cumplir la principal solicitud de Ucrania Occidente en el frente de batalla. No se especificó cuándo será la petición. Dijo que Polonia está formulando una coalición de naciones dispuestas a enviar estos tanques. Incluso dijo, si no hay permiso de Alemania, Varsovia tomará sus propias decisiones. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero no le cambien. Volvemos con Gaby Javier, estamos en Así las Cosas, síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, llámenos al 55-5166-8900-807-1814. Soy Ivette Parga Ávila, ya regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
¿Cómo le está yendo al sector de la construcción? Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras que dio a conocer el INEGI.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 7 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 9, 12 y B. Para un viaje más ameno, respeta los asientos asignados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio. el INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados, y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
PRI. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
No, y también de Guerrero, la capital. Vamos a hablar de tamales y Candelaria.
Esta semana en la Hora Nacional tendremos una noche de colores con Playa Limbo.
Hablaremos sobre la importancia de nuestras lenguas maternas.
Tendremos asesoría de un experto de los riesgos del trabajo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Les esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala
de inmediato.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Diputados se prestan millones con bajo interés.
Reforma.
Impactan políticas a energía eólica.
Milenio.
Dudan en Estados Unidos del rey y el grande como testigos.
Excelsior.
Sociedad civil pide mayor voz rumbo a 2024.
La jornada.
A investigación, 154 funcionarios por desaparición forzada.
El financiero.
Apunta a la economía a crecimiento de 2.9% en 2022.
El economista.
Utilidad de banca en noviembre de 2022 superó monto del 2021 completo.
El financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:38. Gracias, muchos comentarios, como es de esperarse, con este tema de la tesis y los plagios, pero bueno, pues parte de la información también esta mañanita. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Pues hoy traen encuesta, ahorita nos vamos con la encuesta que trae el financiero, pero si quieres arranquemos primero con el sector de la construcción, del que hemos estado hablando mucho contigo, Enrique, y entiendo que el INEGI actualiza las cifras al día de hoy, ¿verdad?
Sí, esta mañana da a conocer los datos al mes de noviembre y pues como muchos tienen dos caras.
A ver, para hacer lunes, ¿con cuál queremos arrancar?
Siempre con la cara buena.
Eso, a ver, venga, con la cara buena.
Positiva.
Venga.
Bueno, el valor de la construcción creció en 4.7% respecto al año pasado.
Ok.
O sea, el año anterior, noticia. Ya no es el pasado porque son cifras del 22 respecto al año 2021.
Ok.
Y hay incluso un crecimiento de 4% en el número de empleados en este sector, pues que es tan importante porque tiene un efecto en cascada, en cadena. Si la construcción va bien, pues hay muchos proveedores de cemento, varilla, de productos, por ejemplo, para amueblar, para equipar las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, mueve muchos sectores, no solamente es la construcción. Pero bueno, ese es el lado positivo. El lado negativo es que todavía estamos más o menos un 25% por abajo,
bueno, muchísimo,
de los niveles más altos que tuvo este sector por allá a principios del 2018.
¿25?
25%.
Pues es muchísimo.
Del 2018 hacia adelante, bueno, evidentemente el punto más bajo fue en la pandemia, pues ha sido una caída continua. Pero es un sector que pues no solamente, digamos, cayó como otros, sino mucho más. Es sin duda el que más afectación tiene en la economía. Por ejemplo, llegó a tener más o menos en el pico 550,000 trabajadores ocupados de manera directa. Hoy hay más o menos 480,000. Es decir, todavía le faltan 70,000 trabajadores simplemente para equipararse, no para crecer, sino para regresar a los niveles que llegó a tener en el pasado. Y es explicable, Gaby, el tema, por ejemplo, en la construcción, pues es construcción de vivienda, y ya hemos platicado la problemática que hay. La gente está muy dudosa, muy cautelosa cuando se trata de obtener un crédito hipotecario, porque te comprometes por mucho tiempo, y eso ha conducido a que pues la vivienda no prospere igual que en el pasado. Pero en el caso, por ejemplo, de las oficinas, pues igualmente, aunque ha mejorado el nivel de ocupación, todavía después de la pandemia lo hemos comentado, un montón de edificios desocupados, de oficinas desocupados, porque cambiaron los hábitos laborales y no toda la gente regresó a trabajar a oficina. Entonces eso generó pues que haya estos grandes espacios y por lo mismo se construyen menos oficinas. Y la parte de la inversión, hay un sector al que le está yendo bien, que es el sector que construye parques industriales.
Ah, ya, bien.
Pero sí, hay otro que hace plantas en otros lugares de la República, plantas productivas, plazas comerciales. Y pues ese no tiene la dinámica del pasado. Así que, pues, buena noticia para el mes de noviembre, pero todavía falta mucho
simplemente
para regresar al pasado.
Sin lugar a dudas. Pues vaya dato, 25%
¿eh? 25% abajo.
Muchísimo.
De lo que
es
está construido
abajo
en 2018.
Sí,
bueno,
muchísimo
pues
abajo.
Ahí está parte de lo que aparece también en el financiero, pero en la portada también traen los números, maestro Quintana, de esta encuesta ahora de la intención en la Ciudad de México, de la intención de los votos de la Ciudad de México. ¿Qué te sorprende?
Pues la resistencia de Morena y su bloque. Sigue adelante. Cuando preguntamos por quién votarían, ya sabiendo que pues probablemente sea a través de alianzas que se den las candidaturas, todavía Morena lleva 7 puntos de ventaja sobre la oposición en una ciudad que en 2021 ganó la oposición, sí, no hay que olvidarse de ello. Sí, sí. En términos de número de votos, de alcaldías ganadas, de diputados federales, pues estuvo adelante la oposición. Y sin embargo, al preguntar por la candidatura o en la intención de voto a la jefatura de gobierno, pues todavía va adelante 7 puntos y esa ventaja por ahí desde agosto más o menos la ha mantenido, poquito más, poquito menos, pero casi no se ha movido esa ventaja. Así que una resistencia, digamos, ahí de lado de Morena, pese a todos los problemas y a veces desastres aquí en la ciudad. Y luego, en términos de personajes, es interesante que en los dos bloques van al frente mujeres. En el caso de Morena, tanto las simpatías como las opiniones favorables ponen en primer lugar a dos mujeres, a Rosa Isela Rodríguez y a Clara Brugada. La primera, secretaria de Seguridad Pública Federal, la segunda, alcalde de Iztapalapa. Van, digamos, encabezando. Ahí no muy distante también el secretario de Seguridad Pública local, Omar García Harfuch, que también se hace notar. Y del lado de la oposición, dos mujeres, Xochitl Gálvez y Kenia López Radaván, tienen las mayores simpatías de la población aquí.
Pero
en la
Xochitl
ciudad.
Por mucho más, ¿no? La verdad.
¿En cuánto anda?
Que Kenia Xochitl López, ¿no?
Sí, Xochitl con 33% de opinión favorable contra 26 de Kenia López.
Pero incluso si la pregunta es si quién quieres que sea candidato de la alianza PAN-PRI-PRD.
Sí, Xochitl aparece
como principal.
Muy por arriba,
22, la luego Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, con 13, Kenia López con 10. Muy adelante Xochitl, si el procedimiento para la elección fuera a través de encuesta,
sí, pareciera que lo lógico sería Xochitl, ¿no? Pero como que tengo la sensación
de que
el PAN se está haciendo medio güey.
ya directo, sí, la verdad.
Sí, dicen, digo, la verdad, porque pareciera la lógica, ¿no? Por el tema de la simpatía. Y lo de Clara Brugada, Enrique, yo creo que hace sentido y también otra vez nos vuelve a poner a nosotros mismos frente al espejo de que de pronto no volteamos a ver una buena parte de la ciudad. O sea, Iztapalapa, pues es una parte importantísima de la ciudad.
Más importante,
¿no?
Vaya.
Y bueno, pues Clara Brugada al frente de esa parte, digamos, de la ciudad, pues sí, ahí sí está, ¿no?
Es la alcaldía con más habitantes, es el padrón más grande aquí en la Ciudad de México. Y Clara Brugada, pues tiene ya muchos años como pues la política número uno ahí en esa alcaldía, en esa antes delegación, desde que era delegación ahí estaba.
Sí,
entonces, en efecto, es quizá no tenga los reflectores de otros personajes porque sus temas son esencialmente locales, pero sí a la hora de preguntar, sí se le identifica. Sí.
Bueno, claro.
Pues interesante, ¿eh? De verdad, como dices.
Y por ahí se coló Santiago Nieto, ¿no? También por ahí en 5%.
Santiago Nieto.
Sí, sí. También como parte de
Sí, sí, se pregunta por Santiago Nieto, que bueno, nada más fue un ejercicio, no es que él haya manifestado algún interés, aparece con 5%. Seguramente la gente todavía se acuerda y no sabe que está por allá en Querétaro.
Sí. O en Hidalgo.
En Hidalgo, Hidalgo, como fiscal de Hidalgo.
Mira, ni yo me acuerdo.
En Pachuca. Bien bajado
ese balón. Y bueno, ¿cómo anda nuestro peso fortachón, querido Enrique?
Pues arrancando la semana precisamente fuerte, después de los traspiés de la semana pasada, que otra vez se fue arriba de 19, hoy está en 18.84.
Bueno,
así arranca este lunes,
18.84. Oye, por ahí también el tema de la moneda latinoamericana.
Sí. Ah, sí,
está
sí,
bueno el tema para mañana, ¿no?
Sí,
para ver si cómo lo ven los mercados, Maestro Quintana, y los que saben.
Sí, claro que sí.
Órale, va, buenísimo. Gracias, que Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente. Abrazo. Excelente semana.
Gracias. Igualmente es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy importantísimo dice cómo se nos puede ir el nearshoring, tanto que hemos hablado de ello. Vale la pena echarle un ojo a lo que dice acá el maestro Quintana. Abajo la fotonota dice bengalíes y 49 avanzan a las finales de conferencia. Y nos recuerda aquí un anuncio que hoy hay fútbol femenil, juega Pumas contra León. 5:00 p.m. y juega Mazatlán contra Rayadas a las 7:00. A ver si nuestras Pumas también le aplican a las del León.
La misma dosis.
La misma dosis, pero bueno, señor Javier.
Bueno, 7:49 p.m. Antes de irnos una pausa, comentábamos la importancia de este cuarto día del juicio a Genaro García Luna en Nueva York, un día importante. Le preguntamos directamente a Juan Alberto Vázquez, periodista independiente en Nueva York, cómo están las cosas justamente ahí en el juzgado. Juan Alberto, buenos días, cuéntanos en esta fría mañana, seguramente desde Nueva York.
¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, amigos, Gabriela, Javier Risco. Y a punto de comenzar ya este cuarto día de juicio, uno de los más divertidos para mí, este alegato de apertura que se da, bueno, pues en todos los juicios, es esta postura que asumen cada una de las partes con largos speech, se avientan ahí desarrollando las ideas que van a venir a desarrollar durante todo el juicio, durante todas estas 8 semanas. Entonces es un resumen realmente de lo que van a presentar. Tú lo has visto seguramente, Gaby, lo has visto, Javier, pues en las películas, estos discursos ahí del abogado y del fiscal, viéndose ahí a estos 12 miembros del jurado, tratando desde este momento ya de meterse en su ánimo y de meterse pues obviamente en el interés que para ellos tienen, que esos jurados pues vayan pensando como ellos, ¿no? Pues es justamente lo que vamos a ver. Ya dentro de escasos 20 minutos empiezan estos alegatos que a mí me encantan, ¿no? Es muy teatral, son malos actores, hay que decirlo, pues son fiscales, ¿no? Son litigantes, pero es muy divertido, hay mucho humor involuntario, y ya se comienzan a veces a conocer algunas cosas, algunos datos, nombres de personas, lo vimos con el Chapo, ya desde entonces, Jeffrey Lichtman, este muy teatral abogado de Joaquín Guzmán Loera, pues ya estaba mencionando desde el alegato inicial a Felipe Calderón, en fin. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con estos alegatos. Obviamente les voy a decir, les voy a contar a ustedes, pues qué tal se puso, ¿no?
Claro, Juan Alberto, te saluda Gabriela. Sí, nos encantará que nos lo cuentes. Y nada más, a ver, una pregunta. ¿Hay horarios? ¿Cómo funciona esto ahora sí que allá en la corte?
Mira, ahorita ya que después de la semana anterior que quedó configurado el jurado.
Ajá.
Bueno, pues ahorita a las 9, creo que 9:30 está empezado a llamar estos alegatos de apertura.
Okay.
Y ahí pues es el tiempo que se tarde cada una de las partes. Se pueden tardar 2 horas o hasta 3 o 1:30, 1 hora cada quien. Normalmente son los fiscales los que usan más tiempo para esto. Pues obviamente ellos traen la carga de la prueba, Gaby.
Claro.
Ellos son los que tienen que dar pues más, obviamente, más argumentos. Y por parte de la defensa, pues también es un, digamos, es un discurso apostando, bueno, pues a lo que va a ser su defensa, y suele ser más corto, de sacar estas dudas, y en cuanto acaben, estamos hablando de 3-4 horas, en cuanto acaben estos alegatos, se llama al primer testigo.
Ah.
Ahí sí que, bueno, obviamente se toma un break, ¿no? Seguramente que si acaba por ahí de 1:00 p.m, el juez va a decir, bueno, vámonos a comer, y a las 2:00 p.m. de regreso ya estamos conociendo al primer testigo que va a venir a declarar en contra de Genaro García Luna.
Wow, eso está, sí. Sí está re bueno. Estar,
como lo dice,
sí está re bueno. Oye, y entiendo
es que
hay...
yo creo que Juan debe de estar esperando al Pacino como,
sí,
como uno está acostumbrado, ¿no? A sí, ver, a ver, sí, al Pacino ahí como abogado y dice, pues no, son bastante males actores los abogados, los reales.
Oye, Juan Alberto, y por lo que vimos, por lo menos en algunas fotografías que han estado compartiendo reporteros como tú que andan ahí, ya hay más medios interesados, ¿verdad?
Sí, ahorita ya estoy viendo, pues obviamente yo estoy aquí afuera de la corte y ya estoy viendo a unos 10 cámaras. También, Gaby, recordar que hay un juicio a funcionarios corruptos de la FIFA, bueno, presuntamente corruptos, desde la semana pasada.
Claro.
Sobre todo en los medios locales. Pero sí, obviamente esta semana ya va a traer más la atención. La selección del jurado ya no suele ser cubierta por la prensa en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues con este grupo de periodistas mexicanos que vinieron desde la semana anterior, pues un poco se movió el asunto, pero tú no ves la prensa local, la prensa New York Times o de los periódicos locales cubriendo la selección del jurado, ¿no? Es algo que dan hecho y ya se esperan, obviamente, a días como hoy, a los alegatos, que es cuando viene la carnita.
Claro. Bueno, pues ya estaremos platicando contigo, creo, Juan Alberto, te mandamos abrazo, un fuerte abrazo, ¿sí? Y ya estaremos en la semana conversando. Un fuerte, fuerte abrazo.
Por supuesto que sí, les mando saludos y voy para adentro.
Eso, gracias, venga, Juan Alberto, gracias, un abrazo. Juan Alberto Vázquez, literal, lo agarramos en La Puerta, periodista que publica también en Milenio. De hecho, la nota de hoy, dudan en EU de El Rey y El Grande como testigos, justamente la firma Juan Alberto Vázquez allá desde Nueva York. Ya habíamos hablado, ¿te acuerdas? En otras ocasiones sí. Con él, también extraordinario reportero. Allá en Nueva York están a 3 grados, con una sensación térmica de 0 por el viento, o sea que debe ser un frío del carajo, porque esos vientos son así, sí, hay que decirlo, y sobre todo si tienes que estar afuera, ¿no? Formadito, así que bueno, ya van para adentro, arranca hoy, como dicen, bueno, es el día más emocionante. ¿No?
De emocionante, sí, decía sí. Él, empiezan los alegatos iniciales, la presentación por parte de los abogados, el primer contacto de las partes con el jurado, y bueno, incluso si da tiempo, podría ser el desfile del primer testigo, de los primeros testigos en el caso de Genaro García Luna.
Bueno, pues ya les estaremos contando. Nos vamos al corte y volvemos, nos queda mucho por delante, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Un juez federal cerró el proceso contra 5 de los 31 científicos del CONACYT acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción. Hablaremos con uno de ellos, la doctora Julia Tagüeña.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la manzana Golden en bolsa la bajamos a 28.80 el kilo. Además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en tocinos y chorizos Chimex, Wood y Kir en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23, aplican restricciones.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Sin duda el Vive Latino se encuentra en la lista de nuestros festivales favoritos y el próximo 18 y 19 de marzo llega la edición número 23.
De todos los artistas que integran el cartel, aquí te van 3 presentaciones que no te puedes perder.
1. El regreso de Plastilina Mosh.
Mr. E-M-O-S-H. Mr. E-M-O-S-H.
I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous.
Uno, dos, tres, cuatro.
Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
Y yo como si nada, sigo cayendo en tu mirada. Esa maldita mirada que Dios te dio.
Y por último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice.
Soy Daniela Anguiano, y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Somos afectada la circulación en lo que es la calzada del Hueso, esto frente a la preparatoria número 5, debido a un paro que están realizando ahí un grupo de jóvenes encapuchados que tienen tomada esa escuela, por lo que estudiantes y padres de familia permanecen a las afueras de este plantel en espera para saber si habrá o no habrá clases este día en esta escuela dependiente de la UNAM. De momento, la circulación afectada sobre todo en dirección hacia Calzada de Tlalpan y la zona de Miramontes a través de Calzada del Hueso. Pues a través de esta última vía, Tlalpan, en dirección al centro, lleva carga vehicular, aunque avanza a buena velocidad y se detiene a la altura del metro Villa de Cortés. Lo hace a través de la zona de Periférico Norte, sigue la circulación muy lenta 60, esto partiendo de la zona de Primero de Mayo hasta la zona de Cuautitlán Izcalli, ya en la autopista México-Querétaro. Sigue siendo alternativa el distribuidor Reyes Heroles, también se lo desea utilizar la zona de Vallejo hacia la zona de Tenayuca. El reporte, sigo pendiente.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
¡Órale, mi chavo!
¡Pásale, pásale! ¿Qué le vendo, marchanta?
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas!
¡De Nayarit!
¿Dónde fluye?
¡Patricia! ¡Está
cobrando intensidad!
¡Los elementos de la
Cruz Roja
se encuentran auxiliando!
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Si es Instagram,
es W.